Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra presentación que corresponde a este trimestre de enero a marzo. Pero antes de empezar, quiero que tengan en cuenta nuestro conflicto de intereses en la página 2. La presentación va a llevar a cabo por nuestra CEO, Beatriz Puente, y por nuestro director general. Acabaremos con sus preguntas por teléfono y ahora quiero dar la palabra a nuestro consejero delegado, Andreas Nauer. Adelante, por favor, Andreas Nauer. Buenas tardes y muchísimas gracias por incorporarse a esta conferencia a una hora un poco habitual, que se debe a una reunión del Consejo que hemos mantenido hoy. Y es importante para nosotros que compartamos esta información con todos ustedes y decidimos hacer la conferencia a esta hora. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora y evidentemente tampoco queremos tener aquí durante demasiado tiempo. Y estoy aquí, como ha dicho Javier, con nuestra directora financiera, Beatriz Puente, y ella presentará los resultados del segundo trimestre del año fiscal 21 antes de permitirles hacer preguntas. Y el resumen breve de nuestro desempeño en este trimestre es bastante fácil. Este trimestre, es decir, el primer semestre del año ha sido positivo para Siemens Gamesa, con un desempeño sólido para marino y para servicios. Y el proceso de reestructuración para onshore continúa y desde luego no hemos acabado todavía. Pero en líneas generales digamos que han sido unos buenos 6 meses iniciales del año 21. Pero me gustaría que pasaran a la página 4 de nuestra presentación de resultados financieros, que aborda los temas claves del segundo trimestre. Los ingresos están algo por encima de los 2.300 millones de euros, con un margen de un 4,8%. Estos desempeños, una continuación del primer buen trimestre, y nos da un resultado de unos 4.600 millones en ingresos y un 5% de EBIT para la primera mitad del año. Estos resultados se fueron empujados por un fuerte desempeño en offshore y en servicios. El desempeño del EBIT en la primera mitad del año también se ha beneficiado de una reducción de las tasas de fallo de las turbinas. Este es un efecto que ya les explicamos en el primer trimestre. El segundo trimestre fue apoyado por el aumento de la actividad de fabricación en offshore antes de un verano de instalaciones de mucho trabajo. Entonces digamos que ha sido un arranque muy satisfactorio para nosotros. Pero voy a pasar al segundo tema, que también tiene mucha importancia en esta presentación, que son nuestras guías. Y en base a la buena visibilidad que ahora tenemos para el negocio operativo de este año, hemos reducido nuestras guías hasta 10.200 a 10.500 millones. Y estas guías son los resultados de los aplazamientos de pedidos, especialmente en offshore, y también por aplazamientos o retrasos en ejecución de proyectos debido a factores tales como el impacto del COVID en varios países. Las guías de márgenes de un 3 al 5% se mantienen y está apoyado por el desempeño de EBIT de medio año, pero también vemos algunos obstáculos en la segunda mitad. Esperamos que el desempeño se vea impactado por una serie de factores, tales como costes superiores de suministro y de materias primas, y también porque habrá una menor aportación del offshore, ya que la producción va a pasar de los 8 megavatios a las turbinas SG11-200. Y también tenemos medidas de eficiencia que tienen que ver con el programa LEAP, que ayudarán a amortiguar este impacto. El tema número 3, en lo que se refiere a onshore, las acciones de reforma están avanzando con una nueva organización y con un nuevo programa de aceleración del LEAP. Pero lo que es más importante es que estamos avanzando con la implementación de nuestras acciones, que también presentamos en nuestro Día del Inversor en agosto. Y bueno, vamos a consolidar nuestra capacidad de fabricación. Así que en este trimestre hemos cerrado otras 2 fábricas más en España. Pero aparte de eso también hemos reducido costes fijos en terrestre gracias a una simplificación de la unidad de negocio. Pero hay un tema importante que citamos más o menos cada trimestre y que se ha visto en este trimestre, es que hemos seguido viendo una inercia fuerte en las energías renovables, y en Siemens Gamesa desde luego nos podemos beneficiar de ello, ya que este trimestre, bueno, se puede ver esto por la entrada de pedidos. Ahora tenemos un récord de 33.000 millones y una entrada récord de pedidos de 5.500 millones en el segundo trimestre, y esto seguirá. Y en lo que se refiere al año, como tal, hay 46 gigavatios de subastas en el año 2021 y habrá otros 98 gigavatios un poco más adelante. Entonces está claro que la inercia es muy fuerte y continúa. Pero si ahora pasáramos a la página 5 y me voy a dedicar un rato más a la entrada de pedidos. Todas las unidades de negocios nos han ayudado a conseguir una entrada de pedidos récord en el último trimestre. En terrestre hemos vendido casi 800 megavatios de la plataforma 5X y los pedidos totales superan los 2,5 gigavatios. Y las ventas de esta tecnología líder empezaron muy bien, inicialmente en Brasil y Suecia, donde recibimos los pedidos en el trimestre anterior y ahora también hemos conseguido pedidos en nuevos mercados, incluidos Alemania y el Reino Unido. En lo que se refiere a Marino, el segundo trimestre ha sido de récord, con 2,6 gigavatios de pedidos, lo cual significa que hemos llegado a un libro de pedidos de 8 gigavatios más otros 7,4 gigavatios de pipeline adicional. Y en servicios hemos visto también una ampliación del contrato Géminis de 600 megavatios, y esto demuestra que para los parques eólicos ya existentes podemos ofrecer soluciones muy, muy competitivas para nuestros clientes. En la página 6 no hay nada especial que indicar en lo que se refiere a este trimestre. Evidentemente continúa nuestro compromiso. Tenemos una alta clasificación por parte de las agencias, pero tampoco hay nada especial. Y esto me lleva ya a las actividades comerciales del segundo trimestre. Ya he dicho, y ahora estamos en la página 8, pero ya he dicho que tenemos un libro de pedidos récord de 33,7 mil millones y que es un 18% más alto interanualmente. Bien, este libro de pedidos fuerte nos da una cobertura del 97% del punto intermedio de las guías y un 99% de cobertura del tramo bajo de las guías sobre ingresos. Así que queda muy poco por cubrir este año, aunque evidentemente esto se verá cubierto por el negocio de servicios. En el segundo gráfico, a la izquierda, pueden ver los nuevos pedidos por valor de 5.500 millones en el segundo trimestre en comparación con solamente 2.200 en el 20. El desempeño interanual refleja la volatilidad estándar en el mercado de offshore, con un impacto positivo sobre la entrada de pedidos en Q2 y también en offshore y servicios, después de empezar muy lento en el primer trimestre, y me acuerdo que hubo bastantes preguntas cuando planteamos nuestras cifras del primer trimestre, aunque está claro que hemos compensado esa deficiencia. En el gráfico de la derecha podemos ver que se vio una entrada récord de pedidos en la zona de EMEA, lo cual significa que tiene una mayor cuota del libro de pedidos general, y esto se ve favorecido por los pedidos de Francia, de Holanda y de Inglaterra. Si pasamos ahora a la página 9 y echamos un vistazo ahora a lo que es terrestre, en primer lugar es importante recalcar que sí que mantenemos nuestro enfoque sobre la rentabilidad por encima del volumen, también en el segundo trimestre. Sin embargo, sí que registramos una entrada de pedidos de 2,1 gigavatios, que es un 30% más alto que el año pasado. El crecimiento positivo interanual también nos refleja una recuperación tras el impacto muy negativo producido por el COVID-19 en ese mismo periodo del año pasado y la fuerte caída en la actividad comercial que tuvimos en ese periodo hace un año aproximadamente. La actividad terrestre se ha visto empujada por pedidos fuertes en las Américas y en EMEA, mientras que en APAC, incluida la India, solamente aportaron una pequeña parte. En Brasil, con un 21%, España con un 21%, Suecia y Perú, que fueron los que más contribuyeron. Pero también podemos ver una gran aceleración en los pedidos de las turbinas de los 4 y 5X. Son turbinas que superan los 4 megavatios, con un 76% de todos los pedidos por encima de esa capacidad. Y en este segmento, en el segundo trimestre, vimos una atracción continua para la plataforma 5X con los 800 megavatios que he citado antes. Y como puede ver en la parte de abajo de la página, la fijación de precios se ha mantenido estable y la variación del precio medio de venta refleja el impacto que que ha tenido el tipo de cambio, además del mix geográfico y de producto y el impacto diluido de las plataformas más grandes, que es algo que abordamos en la presentación anterior. Así que digamos que ha habido una buena entrada de pedidos, aun a pesar de nuestro abordaje de beneficios sobre volumen. En la página 10 me gustaría pasar ahora al offshore, que es nuestro buque insignia. Hemos mantenido nuestra posición de líderes en el mercado y ahora tenemos 8 gigavatios en libro de pedidos y un pipeline de otros 7,4 gigavatios. La entrada de pedidos en este trimestre fue de 2,6 gigavatios, lo cual nos da 5,5 gigavatios en los últimos 12 meses. Tal y como podemos ver en el mapa, el libro de pedidos y nuestro pipeline presentan una buena diversificación global en estos tres continentes, que son Américas, EMEA y Asia. Y lo que también es importante es el avance muy fiable en lo que se refiere al pipeline. En el segundo trimestre transformamos 3 acuerdos de suministro preferenciales en pedidos en firmes: Courseulles en Francia, Sofía en el Reino Unido y HKN en los Países Bajos. Y se ha firmado un pedido en firme. Pero también me gustaría recalcar la importancia que tiene Sofía. Es un proyecto que esperamos para el tercer trimestre. Es nuestro primer pedido en firme para la turbina Siemens Gamesa 14222 de accionamiento directo. Y los pedidos totales y los acuerdos de suministro ahora mismo se sitúan en torno a 4,3 gigavatios para la plataforma 14222. Y por último quiero hablar de nuestra unidad de servicios, que sigue con un buen desempeño, muy buen desempeño. En primer lugar, la imagen total que puede ver en este libro de pedidos en la izquierda. Y puede ver que casi la mitad de nuestro libro de pedidos viene de servicios, que son 16,5 mil millones y que se encuentra en el sector servicios. Tenemos una tasa de retención estable de casi un 70%, lo cual es muy positivo, evidentemente para nosotros, pero también para nuestros clientes. Y en el trimestre ha habido una entrada fuerte de pedidos debido a los vínculos muy estrechos entre las ventas de servicios y offshore en ese periodo. El ratio book-to-bill de los últimos 2 meses ha sido casi, 3 veces superior, y estos son muy buenos indicadores para nuestro crecimiento en servicios. Antes he citado los temas claves que hemos visto, y es que ha habido un enorme compromiso en todo el mundo respecto a la descarbonización y los programas de recuperación verde, y que siguen dando apoyo a nuestra empresa y a la industria eólica. Y quiero citar una serie de hitos en este sentido. Las energías renovables son claves para estos compromisos, 46 gigavatios de subastas programadas para el año 2021 y casi 98 gigavatios un poco más adelante. Creo que todos sabemos que Estados Unidos ha recuperado una posición de liderazgo en este campo. La administración de Biden ha presentado un paquete de recuperación económica y también se ha centrado en las infraestructuras y en el clima, y Biden también ha dicho que quieren conseguir una reducción de 50-52% de las emisiones para el año 2030. Y por último, en Estados Unidos han fijado una nueva meta de 30 gigavatios para offshore para 2030 y quieren ampliar PTC e ITC, y también quieren agilizar los procesos de permisos. Creo que no cabe esperar más de la administración norteamericana en tan poco tiempo, pero también hemos avanzado en Europa. Aparte de objetivos sobre emisiones más duras, la estrategia de descarbonización del Reino Unido se acaba de publicar, incluyendo un sistema ETS para dar apoyo a los contratos de suministro de energía a través de parques eólicos. Y también en Alemania, la Unión Europea ha aprobado un mecanismo de apoyo para los proyectos offshore, con lo cual ahora se han programado 10 gigavatios de subastas para el periodo 2021-2025. Y además está China, que también ha presentado un impresionante objetivo de energía solar y eólica de 1.200 gigavatios para el año 2030, ahora que están avanzando hacia el objetivo neutro en carbono para el año 2060. Pero antes de darle la palabra a Beatriz, en esta última diapositiva de mi sección se puede ver la amplia escala de las subastas de este año. Ya he hablado de los 46 gigavatios, se puede ver por todo el mundo, desde Norteamérica, una gran mayoría en Europa, también están en APAC, y también están distribuidos entre marino y terrestre, con lo cual vemos muchísima inercia en todo el mundo. Bien, ahora me gustaría darle la palabra a Beatriz para que ella nos hable un poco de los datos financieros. Muchas gracias, Andreas. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por incorporarse a nuestra presentación de resultados del segundo trimestre. En las siguientes páginas de esta presentación voy a hablar del desempeño del grupo en el segundo trimestre y hablaré también del primer semestre del año. Si pasamos a la página 15 de la presentación, bueno, tal y como ha dicho Andreas, hemos tenido un impacto de aplazamientos de pedidos y por algunos retrasos en ejecución de proyectos y también por los efectos del cambio, del tipo de cambio. Y esto ha sido algo que ha tenido sus efectos en la actividad de servicios y en el mercado offshore, con un margen de un 4,8% y en la primera mitad del año un 5% de margen. Las cifras claves para este periodo son 2.300 millones en ingresos, es decir, un aumento interanual de un 6% en el segundo trimestre y 4.600 millones, es decir, un aumento interanual de un 10% en la primera mitad del año, ambos apoyados por el mercado offshore y también por la actividad de servicios, con las ejecuciones de proyectos onshore que siguen estando rezagadas, pero menos que si lo comparamos con el año anterior. Los ingresos por onshore y servicios siguen estando impactados por la divisa y ha habido un gran efecto del real brasileño y también del dólar norteamericano. Hablaremos del impacto nuevo. Y después tenemos el margen EBIT y pre-PPA antes de la integración, los costes de integración, que nos va a dar una mejora de un 3,3 puntos porcentuales cuando comparamos con el segundo trimestre del año pasado, y un margen EBIT un 5%, que son 7,5 puntos porcentuales mayores en comparación con el periodo del año anterior. Bien, esta evolución de márgenes se han visto empujados por un fuerte desempeño en servicios y también porque ha habido una mayor contribución por parte del negocio terrestre en lo que se refiere a los ingresos derivados de turbinas. La rentabilidad del grupo también se ha beneficiado de la entrega de los proyectos que habían afectado nuestro desempeño del año pasado, por menos costes asociados a la pandemia y también por menores costes en nuestras operaciones de la India. Y los costes de integración y reestructuración llegaron a los 71 millones de euros en el segundo trimestre y 118 millones en la primera mitad del año. Y tal y como anticipamos en nuestra presentación de resultados del primer trimestre, los costes de reestructuración han aumentado en línea con los avances que ha habido en el ejercicio de reestructuración. En el segundo trimestre este incremento está vinculado al acuerdo llegado para el cierre de Somoza y Cuenca. Los costes de reestructuración llegaron a un total de 40 millones en el trimestre y 60 millones en el semestre. Los costes de integración llegaron a 31 millones de euros en el trimestre y 58 millones en el semestre, incluyendo el esfuerzo que ha hecho el grupo en cuanto a IT, procesos corporativos y la integración también de Senvion y Vagos. Los ingresos netos reportados de este periodo presentaron una pérdida de 66 millones de euros, incluyendo el impacto neto de impuestos de los costes de integración y reestructuración y PPA, con una cantidad total de 93 millones de euros. En la primera mitad del año, los ingresos netos reportados plantearon unas pérdidas de 54 millones de euros, que es una mejoría significativa en comparación con el primer semestre del año pasado. Pasando ahora a lo que es el balance y los parámetros básicos del flujo de caja, quiero recalcar que el grupo ha invertido 149 millones en CAPEX en el trimestre y casi 289 millones en el semestre. El split es el siguiente: el desarrollo de productos más o menos se ha situado en 59 millones en el segundo trimestre y 89 millones en la primera mitad del año, y la capacidad de fabricación, útiles y equipos, casi 99 millones en Q2 y casi 200 millones en la mitad del año. Entonces estamos hablando de split de un 30-70. De los 149 millones que se han gastado. También quiero decir que más del 50% del CAPEX total, es decir, aproximadamente un 67% en el segundo trimestre, se ha invertido en el desarrollo de productos terrestres y también en capacidades de fabricación para poder aprovechar el crecimiento en el mercado. Y tal y como ha dicho Andreas antes, hemos firmado pedidos por valor de 2,6 gigavatios en este trimestre y vendrán más de nuestro pipeline gracias a nuestros acuerdos de proveedores preferentes. El capital circulante en este periodo tuvo una cifra negativa de 1.600 millones de euros, lo cual equivale a un 16,5% de los ingresos de los últimos 12 meses. Y esto, bueno, lo explicaré con la evolución de la deuda neta durante ese periodo. Si pasamos ahora a la página 16 de la presentación, los ingresos totales del grupo crecieron un 6% interanual en Q2, apoyado por offshore y servicios, y hubo un impacto negativo de la divisa. El crecimiento en el semestre llegó a un total de un 10%. A tipo de cambio constante, los ingresos del grupo hubieran crecido aproximadamente un 11% en el trimestre hasta llegar a los 2.400 millones y un 16% en la primera mitad del año. La mayor parte del impacto de la divisa proviene de la depreciación del dólar norteamericano y del real brasileño, seguido también por el peso mexicano, que han tenido el impacto más importante a nivel del grupo. Pasando al lado izquierdo de este gráfico y desde arriba, podemos ver que los ingresos por servicios alcanzaron los 434 billones, es decir, un aumento de un 10% interanual, incluyendo la integración de las operaciones de Servion, que eso va muy bien. También tenemos los ingresos offshore, que alcanzaron la cifra de 748 millones de euros, es decir, un aumento interanual del 13%, apoyado por un fuerte crecimiento en volumen y también. Bueno, esto significa que aproximadamente era un crecimiento de un 37% en ese periodo. En lo que se refiere a actividad de fabricación, estamos ahora planificando para compensar el lanzamiento de la fabricación de la plataforma de 11 megavatios que se espera llevar a cabo en el cuarto trimestre. Y también hemos estado preparándonos para fabricar para proyectos específicos como Hohe See-Tiau o Grieg's Flak. Nuestros ingresos de onshore totalizaron 1.100 millones, es decir, es plano interanual, y ha habido un aumento de un 6% a cambio constante. Pero aparte del impacto negativo del cambio, los ingresos terrestres también se vieron impactados por el mix geográfico con ingresos menores procedentes de EMEA y también por menos actividades de montaje con 1,3 gigavatios instalados en el trimestre versus 1,5 gigavatios instalados en el primer trimestre del 20. Aunque todavía los ingresos onshore van lentos, ha habido una mejoría secuencial en el segundo trimestre con niveles de actividad superiores, como podemos ver en el gráfico de la derecha. La actividad aumentó un 19% interanual hasta 1,9 gigavatios en el segundo trimestre del 21. El volumen de crecimiento se vio empujado por APAC con un aumento de un 40%, con actividades en China e India y en las Américas, con un incremento de un 16%, con actividades también en Estados Unidos y Brasil. Esperamos seguir viendo mejoras continuas en los niveles de ingresos de onshore en línea con nuestras guías, que, bueno, que se han reducido algo. Y bueno, esperamos que hayamos cubierto ya el 90% de nuestro libro de pedidos de acuerdo con lo que indican las guías. Pero si pasamos ahora a la diapositiva 17, y esto es para que vean cuál es la rentabilidad del grupo, está claro que ha habido una mejoría en el desempeño del EBIT del grupo en el segundo trimestre y también el primer semestre, apoyado, como he dicho antes, por servicios y también por el desempeño de offshore dentro de la división de turbinas. En el lado izquierdo de la página, nuestra división de turbinas eólicas mantuvo la rentabilidad durante un segundo trimestre con unos costes de I+R y de un margen EBIT pre-PPA de 1,3 y un 1,1% en el primer semestre del año. Esto es una mejora significativa si lo comparamos con el desempeño del año pasado. Y evidentemente también tenemos la ejecución de los proyectos que se han tenido que hacer frente a condiciones muy difíciles, perdón, Ha habido también costes más bajos en la India y también un impacto de la pandemia. El desempeño del margen de la división de turbinas todavía no refleja ningún tipo de impacto, un impacto positivo, quiero decir, por las medidas de reestructuración que se han llevado a cabo en terrestre, pero esto seguirá y esperamos que estos impactos empezarán a ver durante el año 22 y fundamentalmente en el año 23. Nuestra división de servicios sigue teniendo un desempeño fuerte con un margen del 20% en el segundo trimestre y un margen, un punto porcentual debajo del margen del año pasado, y el margen de servicio bajará hasta el nivel que esperamos, que es casi en torno al 20% para el año. Pero pasando ahora al lado derecho de abajo, y en lo que se refiere a las palancas principales de la rentabilidad, me gustaría decir que la fijación de precios sigue siendo negativa, pero que sí que queda compensada por las ganancias en productividad, que tienen que ver fundamentalmente con nuestro programa LEAD. El volumen ha tenido un impacto positivo sobre el trimestre y sobre el semestre, fundamentalmente empujado por offshore, con lo cual el mix del proyecto y el alcance nos ha afectado de manera negativa. Una menor contribución de EMEA onshore también es una de las razones por las cuales se ha reducido este alcance del product mix. La primera mitad del año, en lo que se refiere al desempeño de los márgenes de EBIT, también se han beneficiado, como hemos dicho antes, de la carga de fabricación mayor de la actividad offshore, gracias al lanzamiento de la turbina de 11 megavatios, y que bueno, que va a penalizar el desempeño de la segunda mitad del año, pero que también ha tenido un impacto sobre la emisión de provisiones ordinarias que hicimos en el primer trimestre, y esto está asociado al fuerte desempeño de nuestras turbinas offshore, con tasas más bajas de fallos y también con eficiencias muy fuertes en lo que se refiere a contratos de servicio a largo plazo que hemos firmado con terceros. Y por último, ha habido un impacto positivo en lo que se refiere a la reevaluación de la comercializabilidad de los inventarios de las turbinas, de los inventarios de las turbinas. Y tal y como he dicho antes, por último, en este primer semestre no hemos tenido los mismos impactos que los retos del año pasado, con lo cual ha habido un impacto más bajo del COVID-19. Pasando a la diapositiva 19, bueno, ya hemos hablado de la posición de deuda neta del grupo, pero cerramos el trimestre a finales de marzo con una posición neta de 731 millones. El incremento tiene que ver con la evolución del capital circulante y también por el aumento en los pasivos por arrendamientos. Y después, bueno, la variación se sitúa cerca de los 340 millones de euros, que se vio empujado por la regularización de las cuentas a pagar y hasta llegar a niveles más normales en la primera mitad del año. Y tal y como se ha explicado, también tenemos el aumento de los pasivos por arrendamientos, que se acercan a los 230 millones y en total son 841, y que se deben fundamentalmente al arrendamiento, bueno, a un nuevo contrato de arrendamiento que se ha firmado para nuevos buques por importe de unos 152 millones de euros, que ha aumentado la deuda bruta de la compañía. Pero aparte del impacto del capital circulante y de los pasivos por arrendamiento, la mejora en rentabilidad en la primera mitad del año produjo algo así como 199 millones de euros en flujo de caja operativo. Y como he dicho antes, hemos invertido 289 millones de euros en CAPEX, la mayor parte, o una parte más importante, se ha dedicado a Marino, y por último, casi 35 millones en usos que tienen que ver con las previsiones de Advent, tal y como se esperaba. Y el aumento en la deuda bruta de 616 millones en el periodo se debió a los pasivos por arrendamientos que acabo de explicar, y también porque se retiró por completo el préstamo EIB que se firmó en el mes de febrero y que también nos ayudó a optimizar los costes de financiación de la compañía. Pasando ahora a la página 19 de la presentación, para ir finalizando, voy a recalcar que el grupo sí que tiene una posición financiera muy sólida. Tal y como podemos ver, tenemos algo así como 4.500 millones de euros en líneas crediticias totales y préstamos, y casi dos tercios son a largo plazo. Hasta la fecha hemos conseguido 1.500 millones de euros y considerando la caja en el balance tenemos 4.500 millones. Sí que tenemos, bueno, tenemos 4.500 en liquidez total disponible. A la derecha podemos ver cuál es la madurez de las líneas que se han utilizado, pero también la financiación que no se ha utilizado y que está disponible. 100 millones a corto plazo, la deuda que se pagará este año, 258 millones en el año 22 y 740 millones y que, bueno, que tendrá su fecha de vencimiento a finales del 23. Y como he dicho antes, aproximadamente dos tercios son a largo plazo. Y bueno, la posición de caja del grupo y su fuerte liquidez, la fuerte liquidez del grupo también sirve para reforzar nuestra posición competitiva, especialmente en el mercado offshore, y esto permite al grupo hacer las inversiones necesarias para que sea un jugador clave en el sector. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero Andreas para que él ya finalice esta presentación, para que nos hable sobre las guías. Muchas gracias, Beatriz. Y voy a acabar con el mercado de energía eólica que podemos ver en la página 21 y vamos a analizar un poco el 20. Tuvimos un récord de instalaciones en el mercado eólico con más de 110 gigavatios y que se vio empujado por los mercados de China y Estados Unidos. Y después vimos una estabilización en el año 21. Y lo que sí que es interesante son los próximos años, del 22 al 24, donde podemos ver que en el caso del offshore se va a multiplicar por dos en lo que se refiere a capacidad instalada cada año, y el onshore se va a estabilizar, quizás con un pequeño declive, pero digamos que en líneas generales el mercado será muy estable y con una mayor cuota de offshore. Y a partir del 25 veremos un crecimiento importante en onshore y, bueno, offshore llegará a 24 gigavatios cada año, de 25 al 27, e incluso 30 gigavatios. Pero onshore también se espera que crezca en ese periodo a partir del 25. Entonces está claro que el crecimiento va a volver a la industria eólica y especialmente en lo que se quiere, lo que tiene que ver con el segmento terrestre, donde Siemens Gamesa tiene fuerza. Bien, estos son los parques eólicos del negocio clásico. Bueno, también podemos ver otra demanda adicional que me gustaría recalcar de la página 22 y que procede del hidrógeno verde. Está claro que esto se convertirá en un negocio importante en la segunda parte de la década, pero aún así es importante citar que nosotros en Siemens Gamesa ya estamos trabajando en este tema y estamos colocando a la compañía, estamos posicionando a la compañía en este mercado que está creciendo muchísimo. A la derecha podemos ver algunos de los hitos. Estamos desarrollando una turbina offshore para poder producir hidrógeno directamente en la turbina y lo hacemos junto con Siemens Energy. Y también estamos trabajando en soluciones de electrolizadores, donde el electrolizador se sitúa a nivel de la subestación, es decir, más cerca de las instalaciones del consumidor. Y también tenemos un proyecto que estamos haciendo con Siemens Energy en Chile. Y además de eso, también estamos desarrollando ahora una aplicación tipo brownfield, que es un electrolizador que se integra en un parque eólico existente. En anteriores presentaciones he dicho que ya tenemos este tipo de proyecto en Dinamarca, donde hemos testado la tecnología, pero también tenemos un modelo de negocio y conocemos cuáles son las oportunidades de negocio que esto da a los propietarios de estos parques eólicos. Pero me gustaría acabar esta presentación echando un vistazo final a nuestras guías. Y ahora hemos reducido estas guías, tal y como os he dicho antes, de 10,2 a 10,5, y esto refleja el impacto de la entrada de pedidos, pero también pequeñas demoras en la ejecución de proyectos que algunas veces se han visto influidos por la pandemia o por la planificación del cliente. Hemos mantenido el margen de EBIT, de acuerdo con los diferentes aspectos que hemos citado. El buen desempeño de la primera mitad del año, las medidas de eficiencia que nos da el programa LEAP, pero también vemos que va a haber algún que otro problema, que es la menor contribución de offshore, especialmente en el último trimestre debido al cambio de turbinas, pero también tenemos la influencia de los aumentos de precios de materias primas y pequeñas reducciones de volumen. Pero bueno, digamos que en líneas generales yo diría que se trata de un trimestre muy bueno para Siemens Gamesa, y con ello, bueno, me gustaría cerrar la presentación aquí y ahora le doy la palabra a ustedes para que puedan trasladarnos sus preguntas. Señoras y señores, si quieren hacer su pregunta, pulsen ahora el número 1 en su teclado. Y si cambian de opinión y quieren retirar esa pregunta, pulsen 2. La primera pregunta viene de Citigroup, así que por favor, tiene usted la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Yasmin. Muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. Tengo 2, si me lo permiten. Bueno, ¿me podrían hablar un poco más sobre la composición de las guías sobre ingresos? Que solamente es onshore, porque han recalcado Brasil, pero no sé, ¿hay algún lanzamiento de proyecto offshore o algún lanzamiento nuevo que pudieran describir? Y en segundo lugar, hablaba también del tema de los costes. ¿Hasta qué punto quieren conseguir un break-even en el negocio onshore para el año 2023? Bueno, en primer lugar, yo quiero abordar el tema de los ingresos y los efectos que hemos visto, y quizás Beatriz después pueda abordar la segunda pregunta. Las guías sobre ingresos se ven afectadas, como he dicho antes, por la entrada tardía de pedidos en onshore. En offshore, como saben, solemos tener una cobertura excelente, con lo cual esta entrada aplazada de pedidos a principios del año en algunos mercados no nos permitió instalar el número de turbinas que teníamos planificadas, y esto es fundamentalmente en onshore, y también tenemos un efecto muy pequeño de demoras inducidas por los clientes, pero es un efecto muy menor, pero la mayor parte de la influencia viene de onshore. Y Beatriz, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, muchas gracias. Bueno, ha hecho una pregunta. Hemos hablado del riesgo potencial de las materias primas, puesto que se ven influidos por el mercado y hay cierta incertidumbre acerca de cómo serán los precios de las materias primas para finales de este año y el 22. Y es difícil valorar cuál va a ser el impacto a nivel de grupo en onshore, tal y como se ha recalcado antes. Es que queremos que el onshore, que terrestre, consiga rentabilidad. Y será, bueno, quizás una de las cosas que puede tener un impacto serán los precios de las materias primas. Y los planes están ahora en marcha y se están llevando a cabo bien las iniciativas relacionadas con LEAP para alcanzar la rentabilidad, pero como digo, vamos a actualizar el impacto que están teniendo las materias primas. Bueno, entonces supongo que esto se podrá conocer un poco más adelante del año, cuando ya conozcamos más a fondo de las guías, ¿no? Sí, desde luego. Estamos ahora mismo inmersos en el proceso de preparación del presupuesto y es algo que compartiremos con todos más adelante. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Karl Brain de Deutsche Bank. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por aceptar mis preguntas y buenas tardes a todos. Tengo un par de preguntas. La primera realmente tiene que ver con lo que ha comentado mi compañero. Ha habido una contribución muy importante del offshore. Pero este proceso de reconversión va un poco por detrás, o no cumple las expectativas que habían fijado desde un principio. Y bueno, también estamos viendo que va a haber algún que otro contratiempo en los próximos 2 trimestres, y me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre estos posibles pegas. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a las tensiones en las cadenas de suministro y demás, Bueno, me sorprende que los precios onshore sean bajos interanualmente. Entonces me gustaría saber qué es lo que les parece esto y quizás de esta manera podamos entender la dinámica competitiva y el tipo de resistencia del cliente que van a tener que gestionar. Y bueno, después tenemos otra pregunta más sobre el capital circulante, que no ha sido una cifra muy positiva. Bueno, entonces, ¿hay alguna presión por parte de los clientes que estén ejerciendo ahora para lo que se refiere a las condiciones que son de aplicación? Bueno, tienes tres preguntas. Bueno, la fijación de precios, el capital circulante y también las condiciones de pago por parte de los clientes. Bien, yo voy a contestar las dos primeras. Bien, los avances en este programa de reconversión, estamos avanzando según lo planificado. Está claro que hemos abordado estos temas de la India y que modificamos también nuestro modelo de negocio. Y ahora mismo el planteamiento para la India es totalmente diferente, totalmente nuevo, y hemos mejorado nuestro desarrollo del proyecto, que va muy bien, que va según lo planificado. Pero bueno, también hablamos de la consolidación, por otra parte, que es la reducción de la capacidad de fabricación de onshore. Ya hemos cerrado una fábrica antes de lo previsto y ahora vamos a cerrar otras dos fábricas más para ajustar nuestras capacidades y para que podamos reducir la subutilización de las instalaciones y para que podamos desarrollar la turbina de siguiente generación, que es la 5X, y también estamos avanzando muy bien con los dos prototipos del 1.70 y 1.55, y la producción en serie ya se está empezando a contemplar, se está empezando a llevar a cabo. Entonces estamos avanzando según lo planificado. Pero tal y como ha dicho Beatriz también en la respuesta anterior, también vemos que va a haber algún problema con las materias primas y tenemos que compensar todo eso, que es lo que estamos analizando también. Hay que abordar ese tema. Y después, en la fijación de precio en terrestre, bueno, pues el pricing o la fijación de precios que vemos y que se refleja también en el último trimestre, evidentemente es el resultado de las negociaciones y de las propuestas que hemos lanzado a lo largo del último año. Y lo que sí que queremos ahora mismo, especialmente en vista de los incrementos que ha habido en precios y en los problemas logísticos, es que queremos pasar esto cada vez más a nuestros clientes. No teníamos estas cláusulas en muchos contratos en el pasado, pero cuando vimos esta situación a finales del año, principios de este, estamos intentando incorporarlos cada vez más al mercado, pero eso no se puede ver en el precio medio de venta del último trimestre. Y en lo que se refiere al capital circulante, por favor, y las condiciones de pago, ¿quieres añadir algo más, Beatriz? Sí, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta, perdón, es no, no hemos visto ningún cambio en las condiciones de pago por parte de nuestros clientes. Y después, la razón que tenemos aquí es respecto al desempeño del capital circulante, se debe también al muy buen desempeño de finales del año pasado. Y también hemos tenido algunos que otros flujos de pagos que venían de finales del año pasado, pero que están teniendo un impacto sobre el primer trimestre, con lo cual también tiene un impacto sobre el desempeño del capital circulante. Pero ahora, digamos que estamos ahora en el camino para normalizar estos niveles de capital circulante y lo podemos ver en estos pagos por adelantado de los proyectos offshore. Gracias. Tenemos una pregunta de Akash de JP Morgan. Adelante, por favor, cuando esté listo. Hola. Sí, mi primera pregunta tiene que ver con los pedidos offshore. Hemos visto un desempeño muy fuerte en el trimestre y esperan que habrá más. Pero ¿cuándo se va a producir esto? ¿Va a ser más en 2023 o en 2024? ¿Cuándo va a ser exactamente? ¿Y hay algún proyecto nuevo por allí que pudieran incorporarse a este pipeline de 7,5 gigavatios que tienen ahora mismo? Y mi segunda pregunta tiene que ver con las guías. esta reducción de 10,2 o 10,5 mil millones y no sé si con los tipos de cambio actuales si hay alguna cifra que nos pudieran dar para conocer los datos que pudieran ser la aplicación para todo el año. Sí, muchas gracias por la pregunta, Akash. Bueno, yo voy a hablar de las pérdidas offshore y pipeline y Beatriz quizás pueda abordar la última pregunta. Bien, entonces las pérdidas de offshore. Pregunta, ¿cuántos pedidos más esperamos y en qué trimestre? Bueno, está claro que, bueno, he dicho que Sofía llegaría en el tercer trimestre y tenemos otro pedido que sería en el cuarto trimestre. Bueno, el cliente, de hecho, ha incluido el pedido Sofía en este trimestre y queda por ver si llegarán los siguientes pedidos en el tercer y cuarto trimestre. Tal y como hemos visto, en Sofía las cosas van un poco más rápidamente. Así que resulta difícil de decir, pero bueno, yo por lo menos estoy muy satisfecho con el flujo general de los pedidos procedentes del pipeline para convertirse en pedidos en firme. Y después Akashi ha preguntado sobre los pipelines y los 7,5 gigavatios y si hay más pedidos que se pueden incorporar a ese pipeline. Y sí, evidentemente sí, estamos avanzando con las negociaciones para conseguir más ofertas en varios países. Y también esperamos que este pipeline crezca. Y lo más apasionante, y de ahí que yo lo haya recalcado en tantas ocasiones, son las subastas. Y en la subasta CFD que se va a celebrar a finales del año en el Reino Unido. Todavía quedan entre 6 y 9 meses para que se lleve a cabo, pero está claro que se trata de uno de los mercados más apasionantes en la actualidad. Pensamos que estamos bien posicionados si vemos las negociaciones que estamos llevando a cabo. Pero bueno, esto, bueno, ya veremos qué pasa. Solamente sabes lo que ha pasado cuando ya ha terminado la subasta, así que esto tendría una enorme influencia sobre nuestro pipeline en el caso de que tuviéramos éxito. Eso es lo que se refiere al pipeline. O la cartera, y en cuanto a ingresos, bueno, estaba preguntando sobre el impacto, el impacto potencial sobre la divisa. Bueno, nosotros preferimos dar las guías sobre efectos constantes, puesto que esto queda por verse, que son unos 100 millones de euros, y queda por ver todavía cuál es el desempeño del real brasileño y del dólar norteamericano, pero quizás sea mayor en la segunda mitad el impacto esperado del FX. Sí, aciertan estas previsiones, pero yo creo que habría que analizar el impacto en la segunda mitad del año, en lo que se refiere a ingresos, evidentemente. Gracias. Tenemos la siguiente pregunta de Cipriot de UBS. Por favor, adelante cuando esté preparada. Hola, gracias. Gracias por aceptar mi pregunta. ¿Cuál es la situación en la India, puesto que ahora las circunstancias son bastante difíciles? ¿Me podéis decir qué es lo que piensan sobre la India como mercado? Y si tienen la intención de utilizar la India como un hub de fabricación, si cabe esa posibilidad. Y después tenemos las guías sobre ingresos. Ha habido demoras en la ejecución. Pero aquellos que no son causadas por el cliente, ¿existe algún tipo de riesgo de incurrir en algún tipo de daño en estos proyectos? Gracias. Bueno, India, la situación allí, y supongo que todo el mundo lo ha visto en los noticiarios, está claro que la situación es dramática y no es nada fácil en lo que se refiere al COVID. Y esto evidentemente también tiene una influencia sobre nuestro negocio, aunque no de una manera tan dramática o tan fuerte como uno podría esperar. Pero si pasamos al mercado de la India, bueno, ya habíamos reducido nuestras expectativas respecto al mercado indio, y lo cual significó que bajamos la escala de nuestras actividades. Cerramos una, no, dos fábricas allí, puesto que las expectativas para el mercado indio a medio y corto plazo eran bastante peores que hace algún tiempo. Pero lo que sí que está avanzando bastante bien es el cambio de plataforma. Cambiamos de las máquinas de 2 megavatios, donde teníamos proyectos en curso que estábamos a punto de completar o de ejecutar por completo para que se pudieran firmar y completarse. Pero ahora vamos a llevar a cabo una negociación de las máquinas 1,45 de 3 megavatios y que tienen una buena aceptación en el mercado. Y vamos a hacer un ajuste de alcance, es decir, no vamos a desarrollar más productos, sino que solamente turbinas y vamos a dar medidas de apoyo. Entonces, en líneas generales, digamos que el mercado está evolucionando según lo que esperábamos, aunque todo a un nivel mucho más bajo que lo que había hace unos pocos años. Sí, y también, bueno, la segunda pregunta es que utilizaremos en la India como una oportunidad de exportación. Sí, claro que lo haremos. Y uno de los mercados potenciales es Estados Unidos y, bueno, nuestra fábrica del sur de la India ofrece una oportunidad excelente. Y después tenemos la segunda pregunta sobre las guías sobre ingresos y preguntaba si ha habido algún tipo de retraso de proyectos. Sí, bueno, ha habido algunos cambios, tal y como he dicho antes. Y algunas de estas cosas tienen que ver con el cliente, otras tienen que ver con los efectos causados por el COVID, pero desde luego no vamos a ver, y yo creo que esto es lo fundamental de su pregunta, yo creo que no vamos a ver ningún efecto como hemos visto en el pipeline del norte, donde hemos tenido gravísimos retrasos y hemos tenido que pagar muchas penalizaciones y este año tenemos proyectos más pequeños y los efectos han sido muy diversos. Y no siempre ha sido nuestra culpa. Con lo cual, los daños se van a limitar, o serán de una naturaleza más bien limitada. Tenemos otra pregunta de Sebastian Grau. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, buenas tardes. La primera pregunta tiene que ver con las guías. Me sorprendió ver la cifra que han presentado y que solamente afecta al rango ajustado en unos 30 millones o así. Podríamos decir que si no hubiera sucedido esto, se sentirían incómodos con lo que han visto en ese rango y en lo que han visto también en el primer semestre del año. Y la segunda pregunta tiene que ver con el offshore y hablaba del lanzamiento de la plataforma nueva. ¿Nos podrían dar, por favor, un horizonte temporal para este proyecto y cuándo esperan que el offshore vuelva a una situación de normalidad? Bueno, ha hablado rápidamente sobre la ASP y sobre el tema de las materias primas y los clientes. Está claro que han tenido una buena entrada en el segundo trimestre, tenían un libro de pedidos un 40% más alto, entonces la demanda está allí. Pero me gustaría saber qué tipo de planes de desarrollo tienen ahora mismo en curso y qué es lo que están ejecutando. Bueno, quizás podemos empezar al revés. Las guías, el EBIT. Bueno, yo estoy cómodo con esa cifra del 5%. ¿Quieres contestar, Beatriz? Sí, la pregunta, Sebastián, es si hemos mantenido los 11.200 millones del rango superior de las guías, si nos sentimos cómodos con el 5%. Esa era la pregunta. Porque ha hecho la pregunta de una manera diferente, creo, ¿no? No, si no hubiéramos tenido el efecto de volumen, ¿nos hubiéramos sentido cómodos con mantener este 5%? Bueno, tal y como hemos explicado, el 5% que hemos alcanzado en el primer semestre se ha beneficiado de las cosas normales del negocio. Entonces nos hemos centrado en la primera mitad del año y la emisión de las provisiones se hizo porque se mejoraron las tasas de fallo y también hemos reducido algunos de los inventarios que teníamos que también han beneficiado al 5%. Entonces nos sentimos contentos con el mismo rango que tenemos entre un 3 y un 5% y como hemos dicho antes, tiene sus cosas positivas, el buen desempeño del primer semestre y las iniciativas LEAP van a continuar. Pero también vemos algunos elementos negativos potenciales que hemos cubierto y esta es la visión que siempre mantenemos, es decir, unos ingresos dentro del rango del EBIT. Y se nos pregunta hasta qué cómodos estamos con ese rango, lo mantenemos, o hasta qué punto estamos contentos o cómodos con el rango medio, pues estamos bastante cómodos con ese rango medio. Bien, y también has preguntado sobre el cambio de la turbina, si no me equivoco. Bueno, esto se ha hecho de dos maneras. Hemos pasado ahora, hemos hecho un cambio que se ha llevado a cabo fundamentalmente en Aalborg. Y digamos que el cambio se ha producido de una manera bastante ágil y que va a seguir durante los siguientes dos trimestres. También hemos cambiado la modificación de la góndola y esto se ha planificado ya para el último trimestre en Cuxhaven. Y hemos también empezado a trabajar con la unidad de 8 gigavatios, que también se ha empezado a desarrollar en Cuxhaven, y pensamos que estamos mucho más preparados que la vez anterior. Estamos aprendiendo de lo que hemos hecho en el pasado y esperamos que la producción vuelva a sus volúmenes habituales para primeros del año que viene. Y después preguntas sobre la demanda. Bueno, no sé qué elemento de la demanda, a cuál se refiere exactamente. Pero yo creo que sí que vemos una buena demanda en todos los mercados. Hemos seguido lanzando propuestas y también ofertas firmas desde Australia hasta Estados Unidos, en norte de Europa, también he mencionado la India. Vemos que también que hay mucho interés por la siguiente plataforma que estamos ofreciendo allí. Estamos negociando una serie de contratos en Brasil, entonces yo diría que en líneas generales yo creo que la parte de la demanda se mantiene estable. Y también tenemos las ofertas adecuadas en la mayoría de los mercados. Bien, espero que eso conteste a su pregunta. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Mercedes Singla a Sociedad General para que podamos tener tiempo suficiente para que todos los participantes puedan hacer su pregunta. Hola, gracias por aceptar mi pregunta. Bueno, quizás pueda decir algo sobre el entorno de fijación de precios en lo que se refiere al elemento de inflación. Creo que, si no me equivoco, han dicho que están incorporando las cláusulas de inflación de coste o de precios en los nuevos contratos que están firmando o que han firmado últimamente. ¿Podrían decir algo más, por favor? Si los clientes están contentos, si están dispuestos a aceptar estos precios más altos o si no les importa vincular los contratos a la inflación de materias primas. Entonces, de cara al año que viene, ¿qué tipo de respuesta están recibiendo por parte de los clientes? ¿Cuál es su reacción? Bueno, dice, utiliza la palabra feliz y posiblemente no sea lo que nosotros estamos viendo. Eso evidentemente es comprensible. Los clientes en algunos casos han participado en subastas y han obtenido resultados firmes en las subastas y bueno, después salen por ahí y piden turbinas. Pero por otra parte también tenemos que tener en cuenta que el efecto que nosotros vemos es que están aumentando los precios de las materias primas y también la logística se está complicando, así que es una reacción muy normal del mercado. Es decir, que esta carga lo compartan todos los actores, seamos nosotros o sean nuestros clientes. Aunque evidentemente hay que ver de qué manera se puede hacer eso, también se trata de una cuestión de cuándo se va a hacer la instalación, cuándo se va a firmar todo, cuándo se va a llevar a cabo. Entonces yo diría que no es nada fácil, pero por otra parte sí que hemos visto que ha habido aceptación y también nos permite mitigar ese riesgo, aunque yo no creo que la gente le dé una acogida favorable precisamente, pero es la reacción que había esperado de todas formas. Muy bien, entonces queremos conseguir un margen importante, los márgenes en 2022 y 2023, y bueno, de acuerdo con los objetivos fijados. ¿Pero ve algún tipo de riesgo en lo que se refiere a los objetivos a medio plazo, en lo que se refiere a la inflación? ¿O cree que esto sería manejable y que seremos capaces de alcanzar los objetivos a medio plazo del año 2023? Bueno, lo que queremos conseguir una rentabilidad de entre el 8 al 10% para Gamesa, eso Siemens Gamesa, pero eso permanece invariable. Pero lo que estamos haciendo es analizando el efecto. También estamos viendo un mix en nuestro libro de pedidos. Estamos ahora pasando a turbinas más grandes y estamos analizando esto según hablamos aquí. Y tal y como ha dicho Beatriz antes, estamos ahora mismo planificando negocio para los siguientes 3 años y analizaremos este efecto en bastante más profundidad y compartiremos los resultados tal y como he dicho antes en la conferencia. Lo presentaremos en nuestro Outlook, en nuestro Día del Inversor, que yo creo que se va a celebrar en el mes de noviembre de este año, si no me equivoco. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Ben Hill de Bank of America, así que adelante con su pregunta, Ben, cuando esté preparado. Hola, buenas tardes. Bueno, esto tiene que ver con la pregunta anterior, puesto que en la presentación del primer trimestre se habló sobre la cuestión de las materias primas y decían que estaban relativamente bien protegidos contra el impacto, pero ahora en el segundo trimestre se plantea como un tema preocupante. Entonces, me siento confuso. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Podrían explicar cómo es este impacto en lo que se refiere a estos problemas que vamos a ver con las materias primas en la segunda mitad del año? Y otra pregunta más. Y en lo que se refiere a la cobertura, el hedging, ¿me podrían decir de qué manera hacen el hedging si ganan un pedido en terrestre? ¿Inmediatamente hacen cobertura de esa exposición o lo hacen, no sé, mensualmente? O ¿cómo lo hacen? Es para que podamos entender cuál sería el impacto. Gracias. Muchas gracias, Ben, por su pregunta y quiero plantear lo que ha dicho. Lo que nosotros dijimos en el primer trimestre se basaba en la visibilidad que nosotros teníamos en aquel momento y a partir de ese momento el mercado se ha movido significativamente. No solamente son los de siempre, el acero y el cobre, sino que hemos visto limitaciones muy significativas en lo que se refiere al suministro de materias primas como resinas. Y evidentemente también están los contratos, pero que también han tenido un impacto sobre nosotros y que seguirá teniendo impacto sobre nosotros en los meses venideros. Lo que hemos hecho es empezar tempranamente en el año con la estrategia que ha citado Andreas. Hemos intentado negociar con los clientes cuánto les pasamos a ellos y hasta qué punto podremos mitigar los futuros impactos, y resulta bastante diferente cuando comparamos marino con terrestre en lo que se refiere a la estrategia de mitigación. Y después, el año 21, bueno, no es posible cubrir todo el volumen por las razones que he mencionado antes. En lo que se refiere a la estrategia de cobertura, está claro que empezamos con los volúmenes y digamos que en estos últimos meses ha habido un plan de coordinación con el compras, con el equipo de onshore y también con el de offshore, para asegurarnos de que finalicemos el análisis sobre cuáles van a ser los volúmenes, puesto que en base al volumen pagas por segmentos o pagas por plataformas específicas o por componentes concretos. Y esto es lo que lleva haciendo el equipo en estos últimos meses para que podamos reevaluar el volumen que nosotros precisamos, y estamos haciendo la mayor cantidad de hedging que podamos. Algunas veces no lo puedes hacer a largo plazo. Pero bueno, el equipo lo está haciendo sin saber dónde se van a situar las materias primas en el mercado. Si haces un hedging temprano, puedes puede tener un impacto significativo en los siguientes meses, pero diría que la estrategia de cobertura del grupo sí que ha tenido sus resultados en el pasado y también nos ha proporcionado beneficios significativos y sabemos que va a ser el caso en los siguientes meses. Es decir, que el equipo hará lo que ha hecho siempre, que es una tarea maravillosa en la estrategia de cobertura y nos ayudarán a mitigar una parte de ese impacto. Pero como he dicho, no tenemos un 100% de cobertura y esta es la razón por la que hemos recalcado los riesgos potenciales en la segunda mitad del año por ese motivo precisamente. Sí, por favor, una pregunta de cada persona. Ahora tenemos una pregunta de Sean McLaren de HSBC, así que por favor, adelante, Sean, tiene la línea abierta. Buenas tardes y gracias por aceptar mi pregunta. En lo que se refiere a los niveles de rentabilidad en pedidos de offshore, el ASP, bueno, se ha diluido. Si lo comparo, por ejemplo, con instalaciones anteriores, y supongo que esto queda explicado por la turbina de más nivel, y en offshore quizás no sea un indicador más idóneo. Pero me gustaría entender un poco el entorno de fijación de precios en onshore, puesto que por una parte hay mucha demanda, ¿no? Ahora hay más competencia en esta clase de 13 a 15 megavatios. Gracias. Sí, gracias, Sean, por la pregunta, y me parece que es una pregunta que es muy pertinente. Sí que hemos visto que hay competencia, puesto que ahora tenemos a tres jugadores importantes, que son Vestas, después de la integración de la joint venture, está General Electric y también estamos nosotros. El año pasado instalamos un 60% de todas las turbinas, pero está claro que los proyectos ahora que se plantean, y el proyecto Sofía ya es un signo inequívoco. Bueno, pues resulta muy interesante para los tres jugadores. Y nosotros seguimos con ello, y Sofía nos da fe de ello, seguimos desarrollando nuestras turbinas y nuestras tecnologías también para asegurarnos de que sigamos siendo la oferta más competitiva en ese periodo de tiempo. Y creo que no hay competencia entre estas tres empresas de este tamaño. Pero bueno, no puedo decir eso, no es cierto. Pero también siento confianza respecto a la escala que tenemos y también con los resultados del cost out y los éxitos que hemos tenido en el pasado con los desarrollos tecnológicos que tenemos y que nos permiten compensar y mantenernos fieles a nuestro objetivo, que es una cuota de mercado por encima del 50% también en ese entorno competitivo. Gracias. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Deepa de Bernstein. Deepa, por favor, adelante con su pregunta. Muchas gracias por aceptar mi pregunta. Bueno, quiero comentar algo sobre los pedidos de onshore. ¿Esto cree que tiene que ver con los precios de las commodities o hay algo estructural aquí que hay que tener en cuenta? ¿O hay algún otro factor que influya al onshore? No, yo no creo que haya nada especial en lo que se refiere a terrestre o onshore. Los pedidos que hemos firmado se desarrollaron y se negociaron durante los últimos 12 meses y también se puede ver la distribución global. He hablado de países tales como Brasil y Perú, Sudamérica, y después tenemos pedidos europeos. Yo no creo que no haya nada estructuralmente hablando en el mercado onshore. Hay un país como la India, por ejemplo, donde vemos que, bueno, que está muy afectado por la pandemia y un cambio total del mercado. Ahí quizás pueda haber efectos regionales estructurales, pero yo no creo que de todas formas haya nada especial. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Frank Mark Freshney de Credit Suisse, así que adelante con su pregunta. Hola y muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. La mayor parte de mis preguntas ya han sido contestadas, pero hay una que queda pendiente de aclaración y que tiene que ver con el impacto de la moneda constante. ¿Quieren decir que las nuevas guías incluyen el impacto adverso de 100 millones en el primer semestre y su multiplicación multiplicación por dos en la segunda mitad? Entonces, ¿estas nuevas guías de 10,2 a 10,5 incluyen este elemento o deberíamos tomar moneda de la quitar la moneda de la primera y de la segunda parte de la segunda mitad del año? Gracias, una pregunta con una respuesta muy clara. No, siempre hemos dado guías sobre ingresos, sobre los efectos constantes, para que hubiera consistencia y para evitar cualquier tipo de confusión. Entonces, estamos hablando de efectos constantes en las guías. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Katie Sell de Morgan Stanley, así que adelante, Katie, tiene la línea abierta. Hola, buenas tardes a todos y gracias por aceptar mi pregunta. Bueno, la mayor parte ya se han hecho, pero Andreas, bueno, esta es una pregunta sobre la imagen más global cuando pensamos en el futuro de la industria marino y algunos de los acontecimientos que hemos visto en las subastas este año y especialmente en el Reino Unido, donde hemos tenido nuevos entrantes en el mercado en cuanto a promotores y que han aplicado precios poco habituales. ¿Y esto qué impacto va a tener sobre la cadena de suministro? Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Katy, por la pregunta. Y bueno, se refiere, evidentemente, se refiere a los nuevos entrantes, lo vemos en la opción de arrendamiento que hemos visto en el Reino Unido con unas ofertas muy competitivas que la gente hace para garantizar arrendamientos. Pero yo creo que yo, por una parte, no me siento muy feliz de que lleguen esta gente, estos nuevos jugadores a offshore. Esto, bueno, cualquier inversor sí que recibirá nuestra acogida, ya que esto seguirá o permitirá avanzar la industria. Y aumentará la escala de la industria y mejorará la competitividad también. Y después, por otra parte, tenemos los altos niveles de precios de arrendamiento que ahora se han establecido, que evidentemente tendrán un efecto. Pero estos proyectos no son a corto o medio plazo, sino que son proyectos que se van a poner online hacia el año 29 o 30. Es decir, hablamos en 8 o 10 años, y con pedidos en unos 6, entonces queda mucho tiempo a nuestra disposición para que podamos abordar este tema y desarrollar turbinas más eficientes y bajar los costes. Entonces sí que tiene efectos positivos y negativos que nos van a colocar bajo presión. Pero bueno, tenemos bastante tiempo para abordar todos estos temas. Bien, la última pregunta viene de Jay Vitel de Goldman Sachs. Vijay tiene la línea abierta.
Hi there, Jay. Could you just check that you're not...
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar mi pregunta. Es parecido a lo que han preguntado los demás, pero me gustaría comprobar la deuda neta de nuevo. Están diciendo que los beneficios del capital circulante revierten sobre parte de este año, pero yo creo que hablaban de 230 millones en los arrendamientos. ¿Es todo o esperaremos más a finales de año? Es para tener una idea un poco más clara de cómo va a evolucionar esto. Y después, pensando en lo que se refiere a la visibilidad, hay muchísimas cantidades de pedidos que van a llegar el año que viene. Pero si adoptáramos un planteamiento a más largo plazo, ¿cuánta visibilidad tenemos y cuántos pedidos para 2025 ya conocen? Entonces, es que para final de este proceso, para final de este año, con las subastas importantes que vamos a tener, podemos llegar a una fase en la que ese año estará más visible y nos podrán dar unas indicaciones más claras al respecto. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero abordar el tema de los arrendamientos operativos y la deuda neta. Lo que hemos es describir la evolución que tiene que ver con dos factores. Por una parte, tenemos el aumento de los arrendamientos, 230 millones de euros, de los cuales 150 millones provienen de un nuevo contrato con buques o para buques. La estrategia del grupo, evidentemente, siempre se va a basar en la métrica financiera. Entonces, si pensamos que hay un beneficio para el grupo a la hora de firmar nuevos arrendamientos, lo haremos, pero con una premisa. Sabemos que este tipo de arrendamientos van a aumentar nuestra deuda bruta y sabremos hasta qué punto es importante es esto. Así que siempre vamos a intentar encontrar o establecer un equilibrio para poder tener un buen arrendamiento desde el punto de vista financiero, pero también queremos mantener un buen nivel para la compañía dentro de un rango que sea razonable para el grupo. En lo que se refiere a los arrendamientos operativos, esperamos que haya un aumento significativo y se van a firmar algunos contratos. Y lo que se refiere al capital circulante, el desempeño del año pasado fue extraordinario y estuvo muy bien para el grupo. Evidentemente es difícil mantener ese nivel de cara al futuro. Y también tenemos algunos pasivos que habremos pagado, pero no hay nada más. Entonces podremos ver cuáles son los beneficios derivados del desempeño del 22 este año. Y la segunda pregunta yo creo que tiene que ver con la visibilidad. Y esto es totalmente diferente entre terrestre y marino. Bien, en terrestre el proyecto que estamos firmando ahora mismo es para producción el año que viene fundamentalmente. Y la instalación será un poco más adelante en 2023 e incluso, bueno, en algunas ocasiones en el 22. Pero la visibilidad más tardía sería el 23. Con el otro segmento sería diferente. Con los pedidos que tenemos firmados y el pipeline, la cartera, tenemos algunos proyectos que serían para el año 2024 o 25. Y bueno, después hay lo que dije antes y que va a ser la subasta CFD el año que viene en el Reino Unido. Y yo creo que así tendremos una excelente visibilidad para los años 24, 25 e incluso 26, quizás. Y para darle un ejemplo de uno de los proyectos que anda por ahí, es el acuerdo que tenemos para 2,5 gigavatios para Dominion en Estados Unidos. Y esa instalación se espera que sea, no sé, a mediados de los 20. No sé cuál es el año exactamente, e incorporaremos más proyectos, pero todavía no hay un pedido en firme para ese periodo, pero sí que va a haber una transferencia fiable, se va a convertir en oferta, la oferta se va a convertir en un pedido en firme. Y desde luego nuestra visibilidad en offshore, en marino, es excelente y desde luego tiene bastante más alcance que el terrestre, que onshore. Muy bien. Bueno, supongo o creo que era la última pregunta, si no he entendido. ¿Podría confirmar, por favor, que no hay ninguna pregunta más? Andreas, quizás pueda cerrar la presentación. Sí, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todo el mundo por haber participado en nuestra videoconferencia a una hora tan extraña o tan tardía. Y las preguntas han demostrado que hay un fuerte interés por estos temas. Y evidentemente lo importante era contestar a las preguntas. Y nosotros, bueno, siempre hemos tenido el objetivo de compartir toda esta información con ustedes de forma inmediata. Y como he dicho al principio, hemos dicho que ha sido un buen trimestre para Siemens Gamesa y también la entrada de pedidos, bueno, las perspectivas o el crecimiento que estamos viendo ahora mismo está confirmando que vamos por buen camino. Aunque, bueno, la transformación de onshore va a llevar un tiempo. Hay mucho trabajo por hacer, pero hemos conseguido avances y, bueno, esto lo pueden ver a través de nuestras cifras. Entonces, desde este punto de vista, yo espero que haya merecido la pena para todo el mundo participar en esta conferencia. Espero que tengan un buen fin de semana. Estoy seguro de que hablaremos con ustedes dentro de poco en el Día del Inversor. Así que buen fin de semana. Adiós.